una alegría inmensa. Y de ese tema y de ellas precisamente, de las aves, vamos a estar hablando con Andrés Caric. Es miembro del Club de Observadores de Aves Coa Guaycurú. Él me va a corregir si lo digo bien o no, ¿sí? Silvia Irala te saluda, de Madre Tierra. Andrés Caric, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Silvia, gracias por llamar. Sí, efectivamente, Coa es Club de Observadores de Aves y Guaycurú es un nombre que pusimos por una rapaz muy característica del Chaco húmedo, el Guaycurú.
El Guaycurú.
Un halconcito que tiene como característica, aparte de que es muy lindo y tiene un canto muy raro, se alimenta casi exclusivamente de víboras, de serpientes. Ah. Es muy raro.
Ajá. Bueno, hay muchas especies, ¿no?, que son perseguidas para ser consumidas o para ser utilizadas como mascotas. Hablábamos de ese tema con otra entrevistada hace un ratito. Y también para tenerlas allí en la jaula, otros para venderlas, ¿por qué no? Sucede eso, ¿no?, a menudo.
Sí, el mascotismo, lo que se llama, lo que vos definís, se llama como, lo que vos estás explicando se llama mascotismo. Tener aves. Tener, el problema no es tener mascota, el problema es tener aves silvestres como mascota.
Claro, claro.
Y el daño es infinitamente mayor al que la gente cree, porque para que el que tiene la jaulita ahí por pasando Reconquista, el que tiene agita la jaulita con los cardenales, por cada cardenal que vos ves ahí, murieron un montón que no llegaron de... Para el loro que la gente tiene en el aro de la en la rueda de bicicleta en el patio, voltean el árbol, cae el nido, mueren unos cuantos pichones, se salvan uno o dos. El mascotismo es, genera un daño muy grande. Hay poblaciones a las que no le hace mayormente el cardenal, la cotorra común, eso. Hay tantos que no le va a hacer daño. Pero hay pájaros como el cardenal amarillo, el tordo amarillo. El tordo amarillo es muy cazado en otras zonas y hay muy pocos. Entonces, cada ejemplar que se pierde es un paso al borde de la extinción para la especie. Ajá. Es una costumbre contra la que hay que luchar. Lamentablemente todavía es muy fuerte la costumbre.
Sí. Ah, sí. ¿Y hay especies que sirven para mascotas en aves?
Y hay aves que se crían desde hace... O sea, más allá del debate ético, ¿no?, que eso sí, es una cuestión personal tuya, uh-huh. hay aves que son criadas desde hace siglos para mascotas. Y entonces, si querés tener una mascota... De última, si no te hace nada vos tenerlo un bichito en jaula, comprate un canario que hace 500 años se cría para eso y que no sabe, incluso no sabría vivir fuera de su jaulita. O, no sé, comprate una cotorrita australiana que está criada en cautiverio desde hace tantas generaciones. Lo que no tenés que hacer es después liberarla, porque
no sabe qué hacer.
El ave... o peor, se puede convertir en un problema.
Ah.
Alguna gente trajo estorninos, por ejemplo, de la India, porque algunas especies de estornino aprenden a hablar como si fuera un loro.
Uh-huh.
Un día se aburren o se tienen que ir de vacaciones y los largan. Y otro larga otro, y otro larga otro. Ahora en la ciudad de La Plata hay decenas de miles de estorninos, en base a unos cuantos que irresponsables que largaron, que... le pelean y le ganan el ambiente a las especies locales. Entonces, la responsabilidad de tener una mascota tiene que pasar primero por elegir una especie que siempre fue mascota,
uh-huh.
no una especie que fue cazada de la naturaleza para vos. Y segundo, si vas a tener una mascota, que siga su función de mascota, nunca largarla al medio, porque o no va a sobrevivir, o peor, va a sobrevivir y va a ser una competencia desleal para los locales. ¿Me explico?
Sí, se explica.
Espero que lo hayas entendido.
Sí, sí, total.
Por ejemplo, en España son una plaga las cotorras. Nuestras cotorras las vemos en todos los cascos de estancia, en cualquier casa de campo en el eucalipto, esos nidos gigantescos de cotorra, las llevaron a España y por ahí se aburren y las largaron, y ahora tienen una plaga en todas las capitales de España, tienen plaga de cotorras en Los Ángeles, en Estados Unidos. No podés largar un animal fuera de su hábitat porque la mayoría de las veces no tiene controles naturales de población y se vuelve una plaga.
Ah, mire usted. Es importante saber esto. Hay muchos que toman a los loritos de mascota, eso lo vemos más aquí cotidianamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero, como te decía, más allá del dilema ético, que eso es personal, si vas a elegir una mascota, tenés por lo menos, como te digo, o un ave que es, no sé, hay gallinas de raza que son preciosas, hay palomas de raza que son preciosas, si es que te gusta tener un bicho enjaulado. Y si no, bueno, busca un ave que no pongas en peligro su población, no sé. Por decirte, hay gente que dice la cotorra es una plaga, bueno, elegí una cotorra y no un loro hablador cuya población está mucho más en riesgo que la cotorra. Obviamente, si me decís a mí, no elijas ninguna.
Ninguna, si mi vida, que esos son tan lindos, verlos
si
alegres.
Si querés que te canten, contratá Spotify por medio de...
Tal cual, yo diría lo mismo.
El alimento o escuchar la radio, ¿no?
Claro. Estoy viendo...
Que también te cantan.
Sí. ¿Cómo desde el observatorio, ¿no? Desde el club de observadores de aves, ¿cómo trabaja para ver qué aves están en extinción, qué está pasando con las aves? ¿Cuál es la actividad que realizan ustedes? ¿De qué manera lo hacen?
Nosotros nos juntamos básicamente para ver aves, pero a partir de ahí surgen, eso tiene consecuencias, digamos. Primera consecuencia es que la gente vea, mire y vea, porque, por ejemplo, vos le decías a cualquier pescador de acá que cuando sale a pescar puede ver 40, 45 especies de aves mientras va a pescar y no te cree, y después se las empezás a enumerar y sí, ven que sí, tranquilamente en una jornada de pesca pueden ver 50 especies de aves. Es cuestión de mirar y de ver. Después, otra consecuencia que tiene nuestra actividad es que los propietarios de los predios van viendo que es una posibilidad complementaria a su actividad de campo, el tener un parche de monte cuidado, un estero que no lo secan, sino que lo dejan como estero, le puede servir para una actividad complementaria a la suya, sea cual sea, agricultura o ganadería, tener gente que valore el espacio protegido y venga a tu campo a mirar aves y vos le brindes servicios como hacerle senderos, darle de comer, un lugar donde tener el auto más o menos seguro para andar caminando. Entonces vamos a distintos establecimientos para difundir un poco la actividad, para que esa gente que cuida su campo, su predio, vea que hay gente que lo valora. Y después un servicio más, que no se ve tanto, pero que es importante, es usar plataformas de lo que se llama ciencia ciudadana, gente que aporta datos a programas, a bases de datos creadas al efecto. ¿Cómo explicarte? Científicos, ¿cuántos hay? Ponele, hay 1000 en la Argentina. Ponele, suponete que haya 1000 científicos en la Argentina. Es gente que sale a la naturaleza, hay, no sé, 250.000 o más. Entonces, las plataformas de ciencia ciudadana te ofrecen la posibilidad de volcar tus datos, y esos datos que para vos son una forma de tener un archivo. Yo, por ejemplo, uso una plataforma que se llama eBird, creada por una universidad norteamericana. En vez de llevar yo el registro de las aves que miro en una carpeta de papel, como hacía el siglo pasado, ahora lo vuelco en esa base de datos. Ellos me dan un servicio a mí, me sistematizan todas mis observaciones por día, por país, por provincia, por localidad, y yo les doy un servicio a ellos, les doy datos. Entonces, Hay otras plataformas argentinas como Ecoregistro o Argentinat, donde vos podés volcar más informes, no solo de aves, sino de cualquier tipo de animales o plantas que veas. Entonces los científicos tienen montones de ayudantes que le juntan datos, ¿tá? Por ejemplo, yo estos dos últimos domingos, este domingo que llovió, no, los dos domingos anteriores, salgo a mirar pájaros y veo un pájaro que es común en verano, pero que supuestamente ya se fue, ya migró. Entonces la plataforma me dice, ¿estás seguro que viste su iridí real? Mirá que ya no debería estar acá. Entonces yo subo una foto y así como yo, hay un montón de otros observadores que están viendo que algunos iridí todavía no se fueron. Y el científico, con el paso de este año, el otro año, el próximo año, van a ir viendo, por ejemplo, en este caso, si la migración se demoró, si fue solo este año que demoraron en irse, un montón de datos que de otra manera no, el científico solo no podría juntar. De esta forma, montones de gente aporta datos y ellos lo que hacen es sacar conclusiones de esos datos. Hablando de eso, vamos al punto. Este sábado, esa plataforma de ciencia ciudadana hace el evento más grande del mundo de ciencia ciudadana, que se llama el Global Big Day, el Día Mundial de Observación de Aves. Observadores de aves de todo el mundo salen a tratar de registrar la mayor cantidad de especies de aves posible. Es un evento masivo, es una locura. El año pasado se vieron en el mundo algo así como más de 7.000 especies. O sea, el 70% de las aves del mundo se registraron por los observadores en un solo día. Es un efecto de difusión muy grande el que genera. Y además hay firmas multinacionales muy importantes que hacen donativos para la conservación de aves en base a la cantidad de aves que se vean. Entonces, cuanto más especies registres, más donaciones van a hacer esos millos para conservación.
¿Y quiénes son ¿Y quiénes son los que pueden registrar las aves que van viendo?
Cualquiera que sepa usar esta plataforma IVIR. Es muy fácil de usar, pero o sea, si yo que soy un analfabeto tecnológico la aprendí a usar, quiere decir que no es imposible.
Recuérdenos de la plataforma que está hablando, por favor.
Se llama eBird, es eBird. Uh-huh. eBird, o sea, E de electrónico, eBird de pájaro en inglés. Uh-huh. eBird Argentina. Ahí creas tu usuario y a partir de ahí empezás con lo fácil, empezás con el zorzal colorado, el venteveo, y de a poco te va ganando la curiosidad, vas investigando más y vas a sumar. Nosotros tendríamos este año que ver si mejoramos, el año pasado no nos ayudó el clima, en el Chaco tendríamos que estar registrando un mal sábado serían 150 especies entre todos los miembros del COA. Si le pusiéramos un poco más de pila y pudiéramos desplazarnos a distintos ambientes, lo ideal, lo soñado sería llegar a 200 especies. En el Chaco, pensá que más o menos 450 especies de aves se ven, pero muchas son migratorias, no es que vamos a ver. El Big Day, el gran día de observación, se toma en la primavera del hemisferio norte. A nosotros nos toca a contratemporada. Vamos a ver menos, vamos a ver menos porque ya muchas migratorias no están. Claro. Después nos dan la revancha y hacen un segundo Big Day para el hemisferio sur en nuestra primavera. Los gringos planean todo, piensan en todo y nos dan la revancha después en septiembre. Pero el día es este sábado.
Este sábado, ¿hay algún horario determinado para ver?
Las 24 horas.
Las
24 horas.
Buenísimo.
Sí. Empezar con las lechuzas a las 12:30 del, a las 12:05 del viernes a la noche ya puedo empezar a anotar lechuzas y hasta las 24 del, hasta la noche del sábado.
Estamos hablando de las aves, recién estábamos hablando también de la gripe aviar que implica a las aves, y con otra entrevistada, ¿no? Andrés, es muy importante contarle a la audiencia el por qué son, valga la redundancia, importante las aves, y porque hay muchas personas que todavía en el campo, por ejemplo, los chicos están con ¿cómo que se llama?
Con la onda.
Con la onda.
Onda bombera, sí.
O con el otro, el ese que el rifle ese, ¿cómo que se llama?
Aire, el rifle de aire comprimido.
De aire comprimido, ahí está, y todo ese tema con tal que van a matar porque cree que se puede hacerlo y todo eso, o sea, no, está esa creencia, ¿no? Que viene de que sí, total, se pueden matar. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué es importante las aves?
Las aves tienen, bueno, aparte de la belleza, que puede ser que a muchos no les mueva, pero que es importante, son parte de del medio ambiente. Uh-huh. Entonces, cualquier jugador que saque del partido altera el partido. ¿Está? Si vos sacás determinada ave, esa se especializa en comer ciertas cosas, se especializa en desparramar las semillitas de cierto árbol, o es la comida preferida de una culebra que a su vez come ratas, y si la culebra le falta la comida, después no come, no hay más culebras, se te llena de ratas. Y una de las cosas más obvias de las aves, que la gente o ignora o no le da bolilla, es que comen cantidades inconmensurables de insectos. No tenemos idea de la cantidad de insectos que comen las aves por día. Ponele las golondrinas. Si las golondrinas no comieran la increíble cantidad de mosquitos que comen, en algunos lugares la vida sería invivible, por darte un ejemplo. Ajá. Incluso aves que se consideran plagas, entre comillas, comen en determinadas etapas de su vida, comen más insectos de lo que después te puedan comer de algún cultivo, de algún grano. El efecto de control de plagas que hacen las aves es importantísimo, importantísimo. Nuestra vida sería un infierno de insectos si no fuera por las aves. Después, lo que te dije, muchas comen semillas, frutos, uh-huh. y la semilla pasa por el tracto digestivo y uh-huh. sale justo a punto caramelo para germinar. De esa manera distribuyen la vegetación nativa por todos lados. Ese también es un efecto muy importante. Cuando faltan ciertas aves, el bosque se empieza a empobrecer porque hay algunas plantas, algunos árboles que necesitan ser comidas por las aves para desparramar sus semillas. Y el otro tema es, como te digo, es un tejido muy complejo. Si vos cualquier puntito del tejido que rompas, las consecuencias son difíciles de ver, pero están. Como te digo, el equipo son 11 en un partido de fútbol, para hacer una analogía obvia. Si te sacan a uno, vos tenés que improvisar, ya no es lo mismo el partido.
Exacto.
En el ecosistema es lo mismo, cualquier jugador que te saquen altera el partido de formas que ni siquiera las ves, porque las relaciones en una hectárea de monte en resistencia en el Chaco tenés, no sé, 700 especies de planta, 100 especies de aves, 25, 30 especies de mamíferos. Cada uno que sacás, las interrelaciones que rompés son incontables.
Entonces, tiene graves consecuencias en nuestro hábitat, en nuestro clima, en todo lo que tenga que ver con nuestra
sí,
naturaleza.
Uh-huh.
Andrés.
También sí. Son indicadoras de eso que decís, del estado de tu hábitat.
Exacto.
Si vos salís a un campo y ves cotorras y pirinchos, uh-huh. ya sabés que ese campo está mal, ahí no hay biodiversidad. Si vos vas a un campo y ves un tahuató, un carancho, algunos jotes, un guaycurú, pues sí, este hábitat es saludable, están los predadores, están los carroñeros, están todos. Vos, sin ser un super genio de la ciencia, mirando las aves que hay, vos podés saber si el ecosistema ese es saludable o no.
Ah, mira vos. ¿Cuál es cuando es negativo, o sea, cuando no es saludable?
Cuando vos ves especies solamente asociadas al hombre.
¿Como cuál me has mencionado vos?
Cotorras, pirinchos, un par de caranchos y nada más. Ajá. ¿Sí? O palomas asociadas a los cultivos. Acá este medio ambiente está muy alterado. Solamente sobreviven acá las especies que se aprovechan de las actividades humanas.
Ah, mira.
Cuando vos vas a un monte, pues un montecito o una laguna, y ves, por ejemplo, ves las rapaces, las aves cazadoras, uh-huh, que están en la cúspide de la pirámide alimenticia, cuanto más cazadores top veas, mejor es el estado de salud de ese ambiente.
De ese ecosistema, de ese lugar, ¿no?
De ese ecosistema,
exacto. Bueno, Andrés, ya estamos casi en el cierre, pero yo bien, quiero que me cuentes si tienen algunas redes, se lo puede encontrar en algún lugar.
Sí, este en Facebook estamos como Coa Guaycurú Resistencia.
Coa Guaycurú Resistencia.
Uh-huh. Sí.
¿Y de formas geográficas?
Sede física no tenemos.
Ah, sede física no. Ajá.
No.
Bien.
No. Nos reuníamos en la biblioteca Rivadavia, pero ahora en este momento no estamos teniendo ese edificio.
Reiteramos.
Pero, ¿cuál? Sí.
Perdón, reiteramos esta convocatoria para poder observar las aves y la plataforma, por favor, para este sábado, ¿sí?
Sí, se llama el Global Big Day, o sea, el Gran Día Mundial de Observación de Aves, y la plataforma para registrar se llama IBIRD. Entran por el que nunca entró, entre por IBIRD Argentina, y ahí desde la página de Aves Argentina tiene la forma de registrarse y empezar de a poquito a anotar sus observaciones.
Andrés, muchísimas gracias. Muy importante la charla. Me encantó conocer más de las aves y de esto, ¿no? De cómo la gente puede conocer si el ecosistema está bueno o no. Me encantó. Gracias por toda la info que nos pasaste, Andrés Caric.
Sí, me olvidé de pasar la advertencia.
Sí.
Tengan cuidado porque es adictivo.
me encantó. Bueno, que tengas una muy buena tarde, Andrés.
Gracias por llamar.
Gracias,
Andrés. Chao, hasta luego.
Compartíamos esta charla entonces con Andrés Caric, miembro del Club de Observadores de Aves Coa Guaycurú de Resistencia Chaco.